Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día. ¿Cómo le va? Arrancamos un nuevo programa de Ahora te explico, aquí por Radio Cultura, con Javier Calvo. Buen día. ¿Cómo le va, Calvo?
¿Cómo está, Arbía? ¿Bien?
Bien, con Romina Lana.
Buen día, ¿cómo va?
Está incorporada. Buen día para todos. Bien, todo bien. ¿Ustedes? ¿Arrancaron bien el sábado? ¿Qué tal?
Y la verdad que con este día maravilloso y este
maravilloso
fin de semana,
día, ¿no?
Primaveral, primaveral.
¿Qué temperatura hay, Romy?
13 grados, 13. Y
13
la verdad
grados.
Que va, sí, va a estar soleado con máximas de 18, 19 grados, es lo que está previsto para hoy. Mejor Ajá. imposible, mejor imposible.
Mejor
¿no?
imposible, sí, sí. Mejor sí. imposible.
Córdoba, espectacular.
Todo ¿cómo?
No. No me haga caso, siga.
Ganó San Lorenzo en Córdoba, es con eso que iba a arrancar yo. Ganó San Lorenzo en Córdoba, muy bien, muy bien. Al Talleres de Tevez le ganaron, muy bien.
Qué va.
Y no tienen nada,
cuidado,
no digo, no tienen, no tienen figura. Nosotros nos queremos llevar a alguno de ahí, pero no tienen, claro. No tienen figura, ¿no?
Y no.
Y nosotros empezamos a levantar la pared. Vamos a ver cómo funciona, ¿vio? Vamos a ver. Igual ya no juega. Tenemos tres jugadores que si juegan en Boca. Jugaron juntos en el PSG en el 2020, en la pandemia. Ajá. ¿Sabían
bueno
ustedes?
Eso. No. Redes, bueno, entonces.
Ander Herrera
y
que
Cavani.
Que no juega y no sabemos si va a jugar. Edison Cavani, que no juega y no sabemos si va a jugar porque ayer se golpeó.
Sí.
Y Paredes, que va a jugar seguramente, pero no a partir del domingo que enfrentamos al Club Atlético Argentino Junior. ¿No?
Una pena que formaran parte de ese PSG que no ganó nada, pero bueno, ¿qué vamos?
Claro. No,
qué malo,
no,
que
no.
Calvo.
Formaban parte del PSG de estrellas que no ganaron nada, y obviamente no mañana nada. Por ahí, sin estrellas, pueden llegar a ganar la Copa Intercontinental.
Mundial de Clubes.
Sí, es la Copa. Sí, pero no, la Intercontinental.
No, porque la Intercontinental se sigue jugando, porque el negocio tiene que seguir.
¿Pero cuándo se va a jugar la Intercontinental? ¿Quiénes juegan la Intercontinental, el próximo Intercontinental?
Fin de año, a fin de año, con el sistema de siempre, con los campeones de cada...
Pero esta no era lo que... yo estoy confundido, ¿no? Esta no era lo que era la Intercontinental, que nosotros le ganamos a Real Madrid y le ganamos al otro, ¿no?
No.
¿Seguro?
No. Sí, seguro.
No, mire. Yo pensé que...
No. Así la vuelven a jugar.
Como la que San Lorenzo perdió con el Barcelona, sería.
No, con el Real Madrid.
No. ¿San Lorenzo no perdió la final en Dubái? ¿O estoy equivocado yo? ¿Qué Real Madrid?
No, perdió la final en Marruecos con el Real Madrid. Estuve ahí, Arbía. No, hay cosas sobre las cuales usted no debería.
¿Cómo? Pero no prepare, no perdieron la final con gol de Messi. Perdón. Si unos amigos míos fueron a... Estudiantes. Me confundí con estudiantes, estoy mal.
¿Cómo me va a confundir con
estudiantes? No quiero... Bueno. No, estoy con la preocupación.
Me la hace difícil en una semana muy difícil, Arbía.
Sí,
no
yo tengo un par de...
difícil una semana muy difícil.
Yo tengo un par de off, pero no los quiero violar. Lo voy a dejar sin violar.
No, pero dígalo. Si
lo
ahora está de moda. Ahora está de moda violar los off the record.
No, porque uno puede generar algún de malinterpretación y todo, entonces no, mejor
ediciones,
nos quedamos.
Cortes, así que
claro. Igual el crudo está mejor que el editado, así que ojo, cuidado con eso también, ¿no? Pero bueno, quedó muy claro ayer. Yo voy a arrancar con el tuit de Toto Caputo, que no sé por qué critica al periodismo. Yo creo que el presidente Javier Milei está en condiciones de criticar fuertemente al periodismo, porque tiene con qué para criticar al periodismo. Pero llama la atención de Caputo que en realidad un ministro de Economía siempre se tiene que encargar de la economía. Acuérdense cuando empezó aquel Domingo Cavallo a encargarse de otros temas en la Argentina, a empezar a torearlo al presidente y todo lo demás, acuérdense cómo terminó Cavallo, ¿no? Obviamente en esto no hay toreada de Caputo al presidente, al contrario, yo creo que Caputo se disfraza de Javier Milei, pero Javier Milei hay uno solo. Javier Milei hay uno solo. Y tiene para decir no todo da, lo que tiene para
pero
decir.
¿No le da aire el presidente a Caputo para que se ponga ese disfraz?
Claro, capaz que pasa eso, ¿no?
Yo creo que todo el mundo, el presidente, ¿no? lo deja libre para que haga lo que quiera, pero no por eso hay que tratar de imitar al presidente.
No, claro.
El presidente es el presidente, y es el que ganó las elecciones y el que puso a todos los que puso, o sea, pero bueno, es una opinión personal, tal vez no coincida mucho con esto. Yo, no, después de tanto tiempo que tengo en esto, me parece que no le hace bien a Caputo, al presidente, no, porque el presidente habla, tiene su carácter, sabe lo que dice, es muy convincente. El presidente Javier Milei es muy convincente con lo que dice y con lo que hace. Es muy convincente con lo que dice y con lo que hace. Porque hace lo que dice y lo viene haciendo desde que empezó su gestión. Ahí no hay que poner ninguna duda. Pero en el caso de Luis Caputo, que ha hecho de la economía realmente... ha manejado muy bien la economía, diciendo, por supuesto, además, que para mí el verdadero ministro de Economía de la Argentina se llama Javier Milei, y que todas las ideas que se aplican en economía en la Argentina las aplica y las hace Javier Milei, porque es la idea que siempre tuvo Javier Milei, porque Javier Milei siempre tuvo la idea del equilibrio fiscal, y eso lo impone él. Javier Milei siempre tuvo la idea de no emitir moneda en un banco central totalmente quebrado, y lo cumplió, y cumplió también con que no haya más piquetes en la calle, como lo venía diciendo, y no hay más, y también cumplió con que los buenos son de azul y los otros son los malos, ¿no? Yo creo que hay un montón de cosas para elogiarle al presidente que no se le puede, no hay duda. Pero a mí el Caputo ayer... lanza en la red X, dice: el periodismo tradicional habla de la derrota de ayer, con frases como duro revés para el gobierno, golpe autoinfligido, torpeza política, etcétera. Permítanme disentir y decir que lo de ayer es lo mejor que pudo haber pasado. La casta política no va a cambiar nunca. Son los mismos que vetaron a los jubilados del 82% móvil, que les robaron sus ahorros al llevarse las FJP, y que en el 2023 le bajaron las jubilaciones un 30%. Con este gobierno, el de Milei, digo yo, que evitó el infierno inflacionario, Milei, que nos habían plantado, las jubilaciones ya recuperaron el 15%, Milei, y seguirán mejorando, ya que no nos desviaremos nunca del rumbo. La táctica de la oposición es siempre la misma: cuando no están gobernando van a hacer lo imposible por destruir el país, porque su única posibilidad de volver a manejar lo que para ellos es negocio de la política. Lo que necesita el país es que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como la de ayer son pruebas contundentes que confirman esto. El equilibrio fiscal no se negocia. TMAP, ¿no? Que todos sabemos qué quiere decir, ¿no? Todo marcha.
Acorde al plan.
¿Cómo?
Acorde al plan.
Todo marcha acorde al plan, el plan de Milei. Y el equilibrio fiscal no se negocia. Es una idea de Javier Milei. Todo esto que dice Caputo acá, yo no leo nada que hable del tema económico, de todo lo que pasa en la economía, y donde me parece que es donde más se tiene que encargar el ministro de Economía, pero es una opinión personal. Pero vamos a lo que viene.
A ver, Carlos, pero demos un contexto de por qué Caputo sale... porque ese no fue el único tuit, el único posteo, el ministro de Economía antes de ese posteo de ayer, el jueves, el mismo día de la aprobación en el Senado de un paquete de leyes que implican dos puntos y medio del PBI y con las que se terminaría el equilibrio fiscal e implica un aumento de los jubilados. Hay que ver bien de dónde saca el ministro de Economía que las jubilaciones se recuperaron un 15%. No me dan esas cuentas.
No, es el número comparable de lo que subieron las jubilaciones en ese momento y de lo que en realidad subió el índice de costo de vida por el retraso y por lo que se había mejorado, pero en realidad el número es porque en términos reales, al bajar la inflación, mejora, digamos, los jubilados, y si uno también lo mide en dólares con respecto a lo que medí antes, en el final del gobierno de Alberto Fernández, digamos, con todo lo que pasó, una jubilación mínima en la Argentina no llegaba a $80, ¿está bien? No llegaba a $80. Y ahora una jubilación mínima...
Un medicamento para jubilados que salía...
No, está bien, ahora está vale bien. 100 a ver, una cosa bueno, es el poder entonces, adquisitivo... No, una cosa es el poder adquisitivo del jubilado...
Hablemos del poder adquisitivo, cosa, no hablemos de dólares...
Y otra cosa es cuando yo digo...
Me extraña.
Las jubilaciones, cuando las calculan de alguna manera los economistas o los gobiernos, la calcula en función de eso, cuando la calcula uno desde la casa...
Desde los dice, que los conviene, sí.
Y dice, mira, bueno, la inflación bien. Aumentó 211% durante diciembre con Alberto Fernández, los medicamentos terminaron aumentando 350%, y después, a partir de enero, el costo se lo comió Milei. Entonces, hay que ver cómo uno lo toma, pero más allá de eso, yo lo que quiero decir es que me parece que ahora lo vamos a hablar con Javier. Lo más complicado de la votación, y uno que hace mucho que esté en esto, y obviamente vuelvo a repetir, lo más complicado de la votación, en realidad para mí, es que si los senadores un día se levantan enojados y quieren hacer algo feo en la Argentina, no voy a decir qué para que no me digan que soy agorero y todo lo demás, lo pueden hacer. Entonces, lo que hicieron el jueves, autoconvocándose, aprovechando todos los, yo diría, errores por falta, ¿cómo podríamos decir los senadores de la Libertad Avanza? Falta de muñeca política, falta de experiencia, o sea, si yo en la Libertad Avanza tenía un Mayans, esa sesión del Senado no se hacía. Entonces, yo creo que ahí es falta de muñeca política, más allá de todo lo que pasó con la vicepresidenta y todo lo demás, pero yo quiero arrancar en realidad de qué viene, de si Javier Calvo sabe qué viene, porque todos dicen que viene un veto. Que ya en los próximos 10 días...
El presidente ya lo reafirmó.
Lo dijo en la Bolsa de Comercio, y muchos dicen que en realidad no conviene judicializar, sino que conviene directamente vetar. Yo ayer escuché un montón de abogados constitucionalistas, como Félix Lonigro, Diego Armesto, y todos los que pasaron por un montón de canales, y dicen que en realidad hay que vetar, porque cuando uno veta, dice, bueno, vetamos por tal cosa. Pero cuando uno judicializa, después no puede vetar. Entonces, creo que va a haber un veto y después, bueno, empezar a ver si en la Cámara de Diputados están de nuevo los 87 pelucas. Y por ahí quiero arrancar, porque quiero arrancar por la parte política con Javier Calvo. Digo, ¿qué pasó en el Senado, Calvo?
Mala praxis política del gobierno, una vez más.
O sea, falta de experiencia, estamos hablando.
No solamente falta de experiencia. Hay un problema que se está agravando en las últimas semanas en el gobierno, que es una interna, que ya la venimos contando acá desde hace bastante tiempo, que se viene desmadrando y que golpea en la estrategia política del gobierno, que es la interna entre el sector de Karina Milei y el sector de Santiago Caputo.
¿Eso está o esos son rumores de...
Eso se dice,
rumores de pasillo.
Bueno,
Pero...
Y entonces, ¿por qué Santiago Caputo en la reunión de mesa chica del lunes pasado, donde estaba Karina Milei, donde estaban los Menem, donde estaba Guillermo Francos, Santiago Caputo no fue, no apareció? Y después mandó a decir que él no tenía nada que hacer en esa reunión.
Bueno, a ver, antes de seguir, ¿se acuerda cuando empezamos este programa, cuando ganó Javier Milei y todo lo demás? Sí. Yo dije que más allá del Triángulo de Hierro, el poder en la Argentina lo tienen Javier Milei, Karina Milei, la mesa chica, que son Javier Milei y Karina Milei, y hasta ahí. Después el resto se puede sumar, no se puede sumar. Lo que me llama la atención a mí fueron declaraciones de Sebastián Pareja el otro día, que cuando le preguntaron si tenía problemas con Santiago Caputo, fue muy claro Pareja, y dijo, cada uno se encarga de lo que se tiene que encargar. Santiago Caputo se encarga de la comunicación y yo me encargo del armado. Ahora, para que Sebastián Pareja diga eso, es que tiene la autorización para decir eso. Si no, no lo diría.
Sebastián Pareja no va al baño sin preguntarle a Karina Milei. Así que
si no, eso, no lo diría, ¿no?
No, exactamente, no se le escapa.
Entonces queda claro que el armado político hoy de La Libertad Avanza baja desde Karina Milei, por el lado de la provincia de Buenos Aires, a Sebastián Pareja, y por el resto del país, a Eduardo Lule Menem y a Martín Menem.
Sí, hay ahí una diferencia de estrategias muy clara, lo venimos contando, respecto a que Karina Milei y sus operadores creen que La Libertad Avanza tiene que armar listas lo más puras posibles, y Santiago Caputo es de la idea de que se vaya en coaliciones, que se hagan acuerdos con gobernadores aliados, y nada de esto está pasando, y uno de los motivos por los cuales pasa lo que pasó el jueves en el Senado es que se cortaron los puentes de comunicación con los gobernadores, que eran básicamente Santiago Caputo y básicamente Guillermo Francos, que ya, pobre Francos, les promete, les habla, los llama, pero después todo se lo para Lule Menem, un funcionario de segunda jerarquía en relación con jefe de gabinete, o se lo paran del Ministerio de Economía, Carlos Guberman, el secretario de Hacienda. Entonces, los gobernadores ya no le creen mucho a las promesas de Guillermo Francos, y de alguna manera el planteo que hacen es que, así como piensan que gran parte del equilibrio fiscal del Estado Nacional se consiguió a partir de la licuadora con los jubilados, de la motosierra en el Estado y del freno a la obra pública, también los gobernadores creen que gran parte del equilibrio fiscal nacional es retaseándole los fondos que las provincias consideran que les corresponde por la coparticipación federal, por la coparticipación del impuesto a los combustibles.
Los ATN, digamos, básicamente los ATN.
Y los ATN, que están presupuestados y los tienen pisados, el gobierno los tiene pisados.
Sí, hay que decir que son aproximadamente 385.000 que le tendrían que haber dado a las provincias y solo le dieron 85.000, ¿no? No es que no le dieron nada, como dicen, un montón, solamente le dieron el
20%. El 25%. Llegando ya a más de la mitad del año. Entonces, los gobernadores también dicen, che, hacen el equilibrio, tienen superávit fiscal con la nuestra. Ahora, si encima de todo eso, dicen los gobernadores, porque acá hay que tener en cuenta algo, que son los gobernadores kirchneristas.
¿Pero quiénes son los gobernadores?
Todos los gobernadores se pusieron de acuerdo.
Los 24 que fueron a esa reunión por Zoom y que después mandaron al ministro de Economía al CFI.
Exactamente. Todos los gobernadores dijeron, che, encima en el plano electoral viene Karina Milei y viene Lule Menem y nos escupe el asado nuestro, digamos, nos hace listas para competirnos, en vez de tratar de acordar, en vez de tratar de ponerse de acuerdo, incluso con los gobernadores aliados, viene y nos escupe el asado. Y bueno, muchachos, vamos a tener que mostrar los dientes. Y eso fue lo que hicieron.
¿Pero por qué dicen eso algunos gobernadores que se desesperan por poder hablar con Karina Milei?
Porque no los atiende. Preguntale al gobernador de Mendoza, a Alfredo Cornejo.
Bueno, ese gobernador tiene...
Que quiere hacer un acuerdo con La Libertad Avanza.
Tiene un problema, Cornejo.
No es que Karina no le atiende.
No, tiene un problema, Cornejo. Lunes
no lo atiende al gobernador.
Tiene un problema, Cornejo. Cornejo tiene un problema. Tiene una vicegobernadora que se quiso afiliar a La Libertad Avanza y no la dejaron. Y hay que preguntarse por qué no la dejaron. Y Cornejo ya no tiene más reelección en Mendoza.
No hay reelección en Mendoza.
Y si uno lo mide hoy, ¿saben quién es el hombre que más mide en Mendoza para ser gobernador?
No.
Luis Petri.
Ah, me imaginaba. Mirá.
Todas las encuestas lo dan en Mendoza con más de un 60% de imagen positiva. De imagen bien, positiva.
Las elecciones para gobernador son dentro de 2 años.
Sí, entonces, por supuesto. En esa lógica, yo creo
que vos le explicás muy bien que es. No. Provincia por provincia, gobernador por gobernador. Claro. Bueno, algo está pasando que para que vos juntes a Cilioto, que es un gobernador de La Pampa ultraperonista, y lo logres sentar en la misma mesa y ponerse de acuerdo en la misma mesa con Cornejo o con Frigerio,
con Melela,
con Nacho Torres, ¿me
entendés? Con Melela, con Gustavo Melela de Tierra del Fuego, por ejemplo.
Claro, algo estás haciendo mal. Si todo ese mundo que no tiene nada que ver entre sí se junta y coordina una acción política para mostrarte los dientes.
Entonces, yo creo que
ahí
para
no es
mí,
solamente
para...
una cuestión.
Yo creo
ahí
que
no es solamente una cuestión de el equilibrio fiscal, los números, el déficit que no se puede volver al déficit, ¿verdad? Sino hay una cuestión de falta de muñeca política para.
Pero a ver, si Javier Milei, si Javier Milei dijo los gobernadores están rompiendo todo.
Sí.
Y fue todos. En contra. Y
Majul
fue
le preguntó, no, pero algunos, no, todos.
Todos dijo.
Todos.
Bueno. En el miércoles pasado, ¿no? En el Observador, el programa de programa de Luis Majul, en la radio del Observador, sí. ¿No? 9 de julio de la mañana, ¿no? Ahora digo, yo creo que, bueno, Javier Milei siempre ha sido muy crítico de las famosas ligas de gobernadores que se armaron siempre en la Argentina. Que de alguna manera hubo muchas ligas de gobernadores que quisieron imponerle a los presidentes esas políticas. Y da la sensación, a mí me da la sensación, que el que está convencido que no hay que arreglar con los gobernadores, hay dos personas que están convencidas que no hay que arreglar con los gobernadores, que son Javier Milei y Karina Milei. Que vamos con lo que tenemos. Que a las elecciones, o sea, a las de la provincia, bueno, habrá que ver cómo soluciona pareja el tema. Pero las nacionales, La Libertad Avanza va a tener algo que no tienen los demás, que va a tener arriba a Milei. No en la boleta, pero todos van a ser los candidatos de Milei o de los Milei.
Y está bien, Carlos, del otro lado, aún ganando,
del otro lado,
ganando. Aún ganando de manera contundente las elecciones nacionales.
Sí, bueno,
porque
nadie está.
Bueno, vos decís que cambia el panorama. Yo quiero ver si cambia el panorama, porque va a necesitar igual en el Senado, sobre todo, pero también en la Cámara de Diputados, llegar a acuerdos legislativos que le permitan encarar las reformas que quiere encarar. Entonces, si vos tenés sistemáticamente una política de que quienes te piden algo, que quienes quieren negociar algo, son enemigos, son destructivos, te quieren hacer un golpe institucional, bla, 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 estás rompiendo los puentes para sentarse y charlar y ponerse
¿y no lo quieren hacer?
En qué cosas se pueden hacer.
¿Y si no lo quieren hacer? ¿Y si no lo quieren hacer?
Que se banque la sesión del jueves del Senado.
Yo creo que no lo quiere hacer y por eso fue la sesión del jueves del Senado.
Y que se banque que en la Cámara de Diputados no consiga los, no van a ser 87 héroes, pero que no consiga 72, ni 75, ni 71 para blindar el veto.
¿Cuánto
Porque
necesita
si no está
para...
dispuesto a hacer política y corta los puentes con los que hacen política, con los gobernadores, con los senadores, con los diputados, ¿me entendés? ¿Cómo puede ser que un gobernador ayer me dice, y ahora me están llamando Lule Menem, me está llamando Francos, ahora me está llamando Guberman de la Secretaría de Hacienda, ahora me llaman los tres? No, no hay ni siquiera coordinación en el gobierno respecto a este tipo de trato y de diálogo con los gobernadores.
Pero vuelvo, Javier.
Decirlo, fueron tan votados como el presidente para ejercer el poder ejecutivo.
Pero vuelvo con esto.
En un país federal.
¿Y si es otra política la que quiere aplicar Javier Milei? ¿Y si es la política que el gobernador tiene que hacer el ajuste, que muchos dicen que ya lo hicieron, que el gobernador se tiene que encargar de hacer la ruta, que el gobernador se tiene que encargar de la salud, que el gobernador se tiene que encargar de la educación? Si la Argentina va a otro modelo de política del que fue con los gobernadores anteriores.
Los gobernadores o las provincias ya de hace muchos años se dedican a solventar la justicia provincial, la salud, la educación, son todas áreas que ya les fueron enviadas. Si tiene que hacer las rutas nacionales, no las rutas provinciales, si tiene que hacer las rutas nacionales o emparchar las rutas nacionales que pasan por su territorio sin los fondos que le debería dar la nación, que recauda, por ejemplo, a partir del impuesto a los combustibles y no lo reparte, bueno, me parece que ahí le están metiendo la mano en el bolsillo a los gobernadores provinciales, que después deberán ver la población.
¿Qué pasaría si saco el impuesto a los combustibles? ¿Qué pasaría si saco el impuesto a los combustibles y a mí de golpe me baja 10% el precio de la nafta? Lo saco al impuesto a los combustibles, lo saco. Ajá. ¿Qué pasaría?
Y vas a tener menos superávit fiscal, porque todo eso hasta ahora va a la cuenta, claro, a la cuenta, claro, general del Tesoro.
Claro.
No va la de las
provincias. El impuesto a los combustibles creo que son más o menos 300.000 millones de pesos por mes, más o menos.
Ah, el impuesto a los combustibles.
Claro. 300 millones de dólares por mes. Que se reparte el 28% para las provincias y el resto para la nación, ¿no? Sí.
A mí me parece que acá, salvo algún gobernador, ponele Kicillof, Insfrán, no sé, alguno más del peronismo, Mileya.
Pero le hago esta pregunta a los dos.
Que van a levantar las banderas de que el superávit fiscal no puede ir en contra del hambre del pueblo y esas cosas que ya sabemos. A mí me parece que claramente la inmensa mayoría de los gobernadores se ha alineado con esta idea de que el Estado no puede gastar más de lo que recauda. Por eso me resulta raro que ni siquiera se puedan poner de acuerdo con gobiernos provinciales que incluso están pidiendo acuerdos electorales con la
Libertad. Voy a esto, a ver, pregunta. ¿Por qué Javier Milei no tiene un Ministerio del Interior? Porque no hay Ministerio del Interior en la Argentina.
No, hay una Secretaría del Interior que funciona.
Que depende de Lisandro Catalán y depende de la Jefatura de Gabinete. Pero ¿y por qué no hay Ministerio del Interior? ¿No es que ya está, de alguna manera, el Ministerio del Interior para qué? ¿Quiénes fueron los ministros del Interior de la Argentina? Todos los tipos que negociaron con los gobernadores. Doy un último caso, por ejemplo, el caso de Rogelio Frigerio, que era el hombre de Mauricio Macri, que no negociaba Mauricio Macri, sino que negociaba Rogelio Frigerio con todos los gobernadores.
O Guado de Pedro con Alberto Fernández.
Guado de Pedro con Alberto Fernández, ministro del Interior. ¿Quién es ahora el que negocia con los gobernadores?
Bueno, nadie. Es que ahí hay un problema.
Bueno, porque es que yo creo que está armado así.
Franco no lo hacen, por ejemplo.
Sí, Franco es el jefe,
negocia con los gobernadores. Pero los gobernadores lo que dicen es, a mí Franco me dice una cosa y después no se cumple porque me dice
porque no hay Ministerio del Interior.
Porque se lo paró Lule Menem o se lo paró Economía.
Porque no hay Ministerio del Interior.
Tengo gobernadores que me cuentan eso y son varios los que cuentan
eso. Bueno, pero falta ahí Falta comunicación, bueno, parecería, entonces.
Bueno,
o sea,
pero porque,
una coherencia
pero porque
política,
Guillermo Francos es jefe de gabinete, funciona como ministro del Interior, pero no es el que tiene el poder. Ahí hay un problema también. Ahí hay un problema.
La falta de coordinación,
Karina,
total.
Lo tienen bueno. Los Menem, ya tampoco lo tiene Santiago Caputo.
Guillermo Francos es una especie de pararrayos político que tiene el gobierno, pero que no termina decidiendo. O sea, los rayos caen ahí, pero después, bueno, lo frena el pararrayo y después hay que ver qué pasa.
Te doy un caso muy concreto. Hay elecciones ahora en agosto en Corrientes para elegir al sucesor de Gustavo Valdés.
Sí. ¿Sí?
Valdés, uno, gobernador radical, puso en la lista para la sucesión a su hermano, pero venía hablando con La Libertad Avanza, es uno de los gobernadores cercanos a La Libertad Avanza, muy cercano.
¿Pero con quién venía hablando de La Libertad Avanza?
Con Santiago Caputo.
Ah, perfecto.
Venía hablando con Santiago Caputo. Santiago Caputo había sido un hombre clave para que uno de los senadores que representa a Corrientes por la minoría, el ex peronista Camau Espínola, se abriera del bloque kirchnerista y votara todas las leyes que quería el gobierno como quería el gobierno. Bueno, ¿qué terminó pasando? Que La Libertad Avanza no se quiso poner de acuerdo con Gustavo Valdés por la repartija de las candidaturas. Valdés terminó haciendo un frente sin La Libertad Avanza y sumó al frente a Camau Espíndola, el hombre de Santiago Caputo.
Y hablaba resultado, con Santiago
en
Caputo.
La sesión del jueves, en la sesión del jueves del Senado, votaron los tres senadores de Corrientes, los dos de Valdés y el que supuestamente no era de Valdés. Votaron como quería Valdés, en contra del gobierno.
Por parte de los 52.
Digo, ahí hay un problema de praxis política, porque no hay temas ideológicos que son estatistas, no es que son... No. Es de praxis política, por eso me parece que el gobierno en esto... me parece que con los motivos que uno quiera esgrimir o que esgrimen el propio presidente de la nación, se cierra sobre una dinámica que puede ser muy peligrosa para el gobierno. Muy peligrosa para el gobierno. Y no digo en términos electorales. Es lo menos importante o por lo menos en lo que menos riesgo tiene. Me parece que corre riesgo la gobernabilidad. Y el gobierno no.
Pero
¿por qué
correría riesgo si yo teóricamente, si La Libertad Avanza gana las elecciones nacionales? ¿Por qué corre riesgo ahí la gobernabilidad? Si
porque
tendría
vos estás
teóricamente
hablando de las elecciones nacionales.
Claro,
que son
va a
el
tener
26
más diputado,
de octubre.
Pero va a tener más diputados y más senadores.
Estás hablando de las elecciones nacionales que son dentro de 3 meses
sí,
y moneda.
Pero va a tener más diputados y más senadores.
Y que la asunción de esos diputados sí. Y senadores va a ser cerca del 10 de diciembre. Y sí. Yo te estoy hablando de la semana que viene, de que el gobierno no consiga blindar el veto. Te estoy hablando de la semana que viene, de dentro de 2 semanas, en el medio del proceso ya electoral en la provincia de Buenos Aires, y que el gobierno no consiga blindar el veto y diputados le refuerce estas leyes que piden los gobernadores, que son el reparto de ATN y el reparto del impuesto a los combustibles. Pues la jubilación no va a pasar. La jubilación
perfecto.
Va a ser vetada y,
ahora,
la van a bancar.
Vos decís que el paquete, digamos, el paquete que vino de diputados ya aprobado al Senado, eso no va a pasar. O si pasa...
Eso no va a pasar. Eso
o
van
si
a
pasa, se empieza a pagar en el 2026. Si pasa, se empieza a pagar en el 2026.
Pero igual no,
pero digo,
no va a pasar.
Pero sí,
lo de los ATN y los impuestos,
lo de ATN y los impuestos a los combustibles, sí, ahora.
Sí.
Eso para impedir a la gente. Eso ahora tiene que ir a la Cámara de Diputados.
Sí, señor.
Y lo tienen que aprobar los diputados.
Sí, señor.
¿Y cuándo van a sesionarlos? Yo tengo información que 8 diputados de Unión por la Patria se fueron a México. En un viaje de, no sé qué, se fueron todos a México.
¿En serio?
Sí, esos viajes que se hacen.
Otros diputados se fueron a Alemania, otros
claro.
diputados...
Mira,
o sea, tengo claro que la semana que viene no hay sesión.
Ah, bárbaro.
Si la semana que viene no hay sesión, si ya vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿Cuándo se van a aprobar ese paquete de leyes que tienen que ver con los ATN y con lo otro? O sea, ¿hay tanto interés en diputados para que eso se apruebe?
Hay interés en los gobernadores. Pregunta. No sé si en la Cámara de Diputados.
En los gobernadores, está bien, pero los gobernadores más que
hay
todo
interés en los gobernadores.
Manejan más a los senadores. No manejan tanto a los diputados los gobernadores. Los diputados son más libre pensadores, digamos. Los senadores no, están alineados, saben que tienen que votar con el gobernador, los de Rovira votan con lo que dice Rovira, los de Melela lo que
no
dice Melela.
No todos los senadores están alineados con sus gobernadores, teniendo
Tiene el caso de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, porque como duran 6 años en el mandato, muchos senadores son senadores del gobernador anterior.
Claro, Martín Lustó, ¿de quién es senador Martín Lustó?
Bueno, por eso.
¿De quién sería senador? ¿De qué gobernador?
No. No responde a Jorge Macri.
¿Y Guadalupe que Tagliaferri?
Poco, no.
Serían
de
Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Sí.
Que claro. No está más.
Claro.
Entonces, muy bien lo que dice Javier Calvo. ¿A quiénes responden Tagliaferri y Lustó?
Son libres pensadores.
¿A quién responde juez, por ejemplo? Al gobernador anterior.
Sí.
A Schiaretti.
Sí, sí.
No a Yayora. Y así hay un montón. Pero de todas maneras responden. Los de Corrientes se vio clarito que respondieron.
Claro, bueno, no. Claro,
pero
no,
responden no, al gobernador que los puso, a Valdés.
Sí, sí.
Ahí está.
Sean oficialistas u opositores.
Claro, ahí es muy buena esa, está el tema. Pero bueno, por eso yo creo que me da la sensación que no sé qué va a pasar. Y lo que me pregunto también es qué va a pasar del otro lado, porque yo ya tengo... lo dije el programa pasado, creo, ¿no?
A ver.
Yo ya tengo confirmada, ya está confirmada, y este Calvo también la tiene, quién va a ser la candidata de la tercera sección electoral por parte de Unión por la Patria, Frente de Todo. ¿Cómo se va a llamar al final?
Fuerza Patria.
Fuerza Patria, ¿no es cierto? Bueno, por eso Fuerza le dije Patria. Unión por Todo, le iba a decir Unión por la Patria, Frente de Todos, entonces quedó Fuerza Patria.
Y ¿no? Sí, porque la fuerza, patria. ¿No? La fuerza es lo que...
La unión hace la fuerza, claro.
La unión hace la fuerza. Y la patria, no sé quién la hace.
Muy bien.
Pero bueno, entonces se llama, ¿cómo me dijo? Porque patria no me acuerdo.
Sí.
¿Cómo se llama? ¿El Frente?
Fuerza Patria.
¿El Frente cuál? ¿El peronista o el de...?
Este que se armó.
Fuerza Patria.
Fuerza Patria.
Fuerza Patria, bueno. Digo, Fuerza Patria, ya se sabe que en la tercera sección electoral va a llevar... a Verónica Magari. A mí me lo dan ya prácticamente como confirma. ¿Sí? Y yo tengo confirmado casi.
La vicegobernadora.
Y tengo casi confirmado en la tercera sección electoral a alguien que no es ni vicegobernadora, ni fue. Pasó como. No sé si fue. No sé qué fue. Dentro del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. Fue secretaria...
Jefa de legales, ella se preguntaba...
Secretaria
se
de legales.
Como jefa de legales.
Sí, no, pero legales. Secretaria de legales, después tuvo otro... Después pasó al lugar de Yanina Nalolembo y después se fue. Creo que estaba con niñez y adolescencia. Ahora me voy a fijar qué sería lo que era desarrollo social antes, el segundo de desarrollo social, que es Leila Yan.
Leila Yani va a liderar la
¿tiene el lista okay?
para sí. diputados provinciales por la tercera sección de la Alianza La Libertad Avanza.
Yo tengo ese nombre.
Ajá.
Por varios lados tengo ese nombre. Porque el otro nombre, por el otro lado, era el de Agustín Romo, que es diputado provincial, que ya está, pero que estaba impulsado. Que estaba impulsado por un diputado, uno que es diputado se puede presentar a uno que es diputado provincial, ya sí. se puede presentar a ser diputado provincial, sí, sí. no tiene ningún impedimento, ¿no?
Sí, sí, no. Bueno. Tiene que renunciar a la banca, al mandato que tiene, porque Romo tiene 2 años más de mandato.
Claro, claro.
Y de la misma manera que Magario, si Magario se presenta como candidata, en algún momento, porque va a ser electa, tiene que decidir si asume la banca. Magario se presentaría como diputada provincial o como senadora provincial.
Ahí están las dudas, porque uno dice, quién va a liderar por cada uno de los frentes la matanza o la tercera sección electoral.
La tercera sección, sí.
Antes era Cristina Fernández de Kirchner, que teóricamente, ¿por qué iba? Sí. ¿Por diputada o por senadora? No me quedó
claro. Diputada.
Bueno, o sea, el puesto más importante es diputada. Porque la otra vez, cuando perdió con Esteban Burri, perdió como senadora, ¿se acuerdan, no?
Pero de la nación, senadora nacional.
Esta acá provincia. Estamos bajando a la provincia. Bueno, claro. Yo creo que Leyla Yani, que si va de diputada Verónica Magario, Leyla Yani va del otro lado. Una mujer contra otra mujer. Y aparte, una otra mujer de La Libertad Avanza, pero que pasó por el barro del kirchnerismo. Entonces, por ahí hasta se pueden equivocar, ¿vio? Dice, yo la voto esta Leyla Yani, total, no vean la boleta ni nada, y después se dan cuenta que es de La Libertad Avanza. Podría pasar, ¿o no?
Podría pasar, todo puede pasar. Recordemos que para la elección bonaerense del 7 de septiembre faltan dos meses más, no hay boleta única papel, como va a haber el 26 de octubre en la Nacional.
No.
Los amigos y amigas de la provincia de Buenos Aires van a votar como...
Hay que acostarse en la cama y sábana.
Sí, un poquito menos, porque no hay cargos nacionales.
Sabanita sería un poquito más corta.
No,
una
no
va sabanita,
ser, claro. No va a ser de 2 metros, como era la última, no era de 2 metros.
De una plaza, no vas a tener
un metro,
dos plazas.
Será un metro, claro. De un metro, ¿no?
No vas a tener la boleta senador provincial, la boleta para el Senado provincial, la boleta para la Cámara de Diputados provincial, la boleta para el Consejo Deliberante de tu municipio.
Claro, ahí juegan los intendentes,
¿no? La boleta para
¿no?
el consejo escolar de tu municipio. Hay
por eso
cuatro
la pelea,
boletas.
¿No? Por eso la pelea de los intendentes, ¿no? Claro. Que hay intendentes del PRO que no están muy de acuerdo con formar parte de la alianza que formaron Ritondo,
Santilli. La alianza violeta.
Sí, bueno, a ver, se llama Frente a la Libertad Avanza.
Alianza le pusieron al final.
Pues, perdón, Alianza La Libertad Avanza. ¿Dónde? La Libertad Avanza es el nombre y el color es violeta. O sea, de lo otro no tiene nada.
Sí. Y espere.
O tiene algo.
Espere, hoy es 12. Hoy es 12. Sí. Estamos exactamente...
Usted dice por el 19.
A una semana de que se cierren las candidaturas. Es decir, esta semana se inscribieron las alianzas, las coaliciones. Estamos a una semana de que venzan la composición de las boletas en la provincia de Buenos Aires.
A mí me dijeron que es 70-30.
¿En La Libertad Avanza?
Sí.
Mirá, es 70-30.
Si tengo.
En algunas
porque,
secciones. Esperá,
porque no tengo.
Es 70-30 en algunas secciones electorales. La provincia de Buenos Aires tiene 8. Para la legislatura de la provincia. En algunos municipios, la idea violeta es que sea 80-20.
Claro, exactamente. Sí, yo tengo lo mismo.
En algunos municipios donde se sienten fuertes.
Pero, por ejemplo, usted tiene municipios. Pero, a ver, ¿en qué municipio se siente? Pero vamos a hacer la provincia de Buenos Aires. Vamos a empezar bien. ¿En qué municipio se siente fuerte La Libertad Avanza? Por ejemplo. Donde pueda ir 80-20. A ver, deme. Provincia de Buenos Aires.
Por ejemplo, en San Isidro.
San Isidro.
Sí. Gobernada por Ramón Lanús.
Ramón Lanús.
Que entró junto por el cambio.
Sí.
Claro.
Pero ya. Claro. Ya es Alcides. No. Ya se pintó.
Sí. Sí. ¿No? 3 de febrero.
Es Violeta.
3 de febrero.
Bueno, eso es.
También Salta, en Venezuela.
Violeta. Salta, ese fue Salta, Violeta. Salta.
Violeta, claro. pure Violeta.
Bueno. Violet.
Yo le estoy diciendo. Bueno. En algunos lugares.
O sea, ahí irían 80-20.
No. Yo digo lo que pretende la libertad, pero lo que pretenden algunos intendentes.
Si el intendente de 3 de febrero, que ganó gracias a ser de el PRO, de Cambiemos, que ahora responde teóricamente a Patricia Bullrich, que era del PRO y no es más del PRO, pero y que Diego Valenzuela es de La Libertad Avanza, cuando le diga a los tipos que estaban con él en el PRO que no van a entrar y va a poner gente en La Libertad Avanza, que no lo conocen ni los perros, va a tener problemas Valenzuela.
Sí.
Y ya los están teniendo.
Bueno, y va a tener problemas Ramón Lanús.
Bueno.
¿Y quién más? A ver, porque ya me dijo Valenzuela, tiene hasta las menos 5, hasta las 11:55 para nombrar. ¿Quién más tiene?
Pregunte.
Valenzuela, Lanús.
Vicente López, ¿qué pasa
en Vicente López?
Ah, bueno, Vicente López le quieren meter por todos lados.
20-80.
No, lo que pasa es que Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López,
sí,
que fue la que sucedió en el cargo a Jorge Macri, claro, Jorge Macri cuando se mudó a la ciudad, ella se resiste al acuerdo, todavía se resiste al acuerdo con La Libertad Avanza. Y
el candidato Vicente López, Violeta. Palomino es el candidato Vicente López.
Sí.
Un exfuncionario del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo.
Sí.
Carlos Palomino.
En algunos casos.
Ahora, Palomino tiene el 80 para poner en Vicente López.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no tiene ni el 50, pero bueno.
Bueno, pero a ver. Ahí va. Está bien, pero en eso que usted conoce tanto, hasta ahora me dio Valenzuela, Arbía,
déjeme
y Raúl
decir, déjeme
me dio
decir,
Valenzuela y Lanús.
Pero déjeme decir algo. El problema que tiene justamente estos intendentes que no se cuadran con La Libertad Avanza es que las listas se las quiere hacer La Libertad Avanza. Y ese es
claro, bueno, por eso te digo, va a ser difícil eso.
Entonces, si La Libertad Avanza se mantiene en esta pureza y eso que aplica con los gobernadores de las provincias aliados, ¿qué va a hacer con los intendentes que
está bien, pero si yo ya hice
en una fuerza política que, con todo respeto por Romina, se bajó los lienzos para hacer esta alianza en la provincia de Buenos Aires?
Está bien, pero en esta alianza, la Libertad Avanza, digo.
Sí.
Si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, si Valenzuela no se pone de acuerdo con los que están en La Libertad Avanza, los que están del otro lado del PRO.
Sí.
¿Los del PRO le pueden hacer otra lista?
Deberían sumarse a alguna de las listas que ya se inscribieron. De hecho,
de la alianza.
Empezó a haber movimientos como pasó en San Nicolás, los hermanos Pasaglia,
que
armaron una lista vecinal que no está en el acuerdo. Eran del PRO y no están en el acuerdo con La Libertad Avanza.
Y el de La Libertad Avanza se fue con los Pasaglia para el colmo.
Bueno.
Por lo tanto, está complicado ahí.
Bueno. Entonces,
¿y en Mar del Plata qué me iba a contar en Mar del Plata? Mar del Plata es bastante lío, Mar del Plata.
Bueno, pregunte en Mar del Plata. Usted
¿va a Montenegro? ¿Qué va a Montenegro?
Usted que conoce toda la zona de la Rambla, conoce
sí,
todos los
la están arreglando,
elefantes marinos, los lobos marinos. Sí. Pregunta en Mar del Plata cómo quieren armar la lista de la gente de La Libertad Avanza de concejales en la
pero es complicado Mar del Plata, porque vio, mire, Mar del Plata es así. Montenegro está entre los que firmaron el acuerdo, ¿no? Montenegro, sí. Ritondo, Santilli y sí. Montenegro. Ritondo por el presidente del partido.
Los tres.
Y por el otro lado, Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza, el partido, Sebastián Pareja y ellos, ¿sí? Y Eduardo Lulemena.
No, bueno.
y Eduardo Lulemani, bueno, pero... del otro lado. Sí. Espere, espere.
Después en la, no foto, le... en la foto apareció una cantidad de gente.
No, bueno, no, pero la foto del equipo de fútbol bueno. No le digo. Yo le digo la foto de la FIFA. Eran tres de un lado y tres del otro. Listo. Sí. Tres de un lado, tres del otro. Bueno, ahora, la foto del equipo de fútbol, que aparece abajo como goleador, Montenegro, en la parte de abajo aparece, como veo como los equipos de fútbol, los que están abajo son los que, la delantera por lo general, los que están atrás son los tipos que defienden, medio campo, y a un costado, parado, está Alejandro Carrancio, que Alejandro Carrancio es el vicepresidente de la Libertad Avanza y quiere manejar Mar del Plata.
Ajá.
Y ojo, porque se puede sumar la UCR con Maxi Abad.
No, no, eso.
¿A la Libertad Avanza?
Eso está frío. ¿Sí? Eso está frío, frío, frío.
No lo descarte, no lo descarte.
No, no, si no se puede, está dividida la UCR.
¿Pero la UCR de la provincia? La UCR de la provincia.
Claro, se anotó en un frente.
Con lista 3.
Con Monzó, con Pichetto, con la pero coalición espere, cívica.
Pero la UCR de Maxi Abad va con la lista 3. La UCR de Maxi Abad va con la famosa lista 3, que es la lista del radicalismo.
No, en principio está partido el radicalismo. Hay un sector del radicalismo bonaerense que va en esta coalición de tercera vía. De tercera vía.
Le aviso.
Donde está Manes, donde
nos
está
tenemos Chiaretti, que ir. Nos tenemos que ir.
Pero hay un sector del radicalismo de Maxi Abad que no sabe qué va a hacer.
Nos tenemos que ir. Bueno, llegamos hasta acá.
Hablamos de todo un poco. Chau. Listo,
impresionante fin, todo. Bueno, chau.
Nos vemos.
Hasta la semana próxima.
Hasta la semana que viene.
En Laboratorios Vagó trabajamos desde 1934 con espíritu de superación. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
Madvar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifa SOS de Comunicación 0810-555-6733 Nuestra web a contacto arroba osde.com.ar
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo.
Comunidad Loma Segura, sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios.
Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros. Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico. Es una realización de Silmar Producciones.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.